En la Onda Local de Andalucía, Voces de la Tierra, un espacio para la convivencia, la tolerancia y el diálogo entre culturas.
Las aportaciones realizadas por el gobierno español en 2014 en cooperación internacional dejan en el camino sus compromisos y retrocede a niveles de la década de los 80. Es la denuncia de la Coordinadora Española de ONGs para el Desarrollo, desde donde añaden que esas políticas van en dirección contraria al resto de Europa. Según datos publicados por la OCDE, el esfuerzo de España en cooperación internacional en 2014 ha sido de un 0,14% de la renta nacional bruta. La organización, la Coordinadora Española de ODGs para el Desarrollo, alerta también sobre el grave impacto que este hecho tendrá sobre la vida de miles de personas. Además, advierten de que repercutirá negativamente sobre el papel que España pretende representar como actor internacional, precisamente ahora que ocupa un asiento en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Hoy queremos conocer cómo queda España respecto al resto de Europa y también, en concreto, cómo queda Andalucía en cooperación internacional con todo este panorama que hemos presentado. ¿Cuánto aporta nuestra tierra a la cooperación internacional y cómo afecta esto también a la población que vive en nuestra tierra? Para ello, hoy saludamos a José María Ruibérriz, el expresidente de la Coordinadora Andaluza de ONGs para el Desarrollo. Bienvenido a la Onda Local de Andalucía.
Buenos días, Carolina.
José María, denuncian que ha caído a niveles de la década de los 80 esa ayuda a la cooperación al desarrollo. ¿Cuánto ha caído aproximadamente?
Bueno, ha caído hasta el punto de que España, que durante un buen número de años fue progresivamente convergiendo con los esfuerzos que la media de los países europeos hacía para cooperación al desarrollo, situándonos en el mejor de los momentos, que fue el año 2009, en un 0,5 casi de la renta nacional bruta, pues ha caído muy drásticamente al entorno del 0,1%. Eso supone pues un retroceso de cientos de millones de euros que estaban siendo utilizados para contribuir a generar posibilidades para las familias más desfavorecidas en los países más empobrecidos, ¿no? Es una tendencia que yo creo que lo que refleja es hipocresía, por una parte, porque al mismo tiempo nuestro gobierno ha utilizado la cooperación al desarrollo como uno de los principales argumentos para, entre otras cosas, ocupar un papel en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, pero al mismo tiempo una enorme miopía política, porque en un mundo como en el que vivimos hoy en día, la situación, las condiciones en las que vivimos en España están profundamente relacionadas con lo que ocurre en otros países de nuestro entorno y del contexto global, ¿no? Si uno no aborda la protección de los derechos en los países del norte de África, va a tener repercusiones más que previsibles en las condiciones que en las que se desarrolla la vida en nuestra sociedad aquí, ¿no? No tiene que ser ese el motivo que articule que justifique las políticas, o debe ser uno más de los motivos, ¿no? Pero desde luego no se puede garantizar el disfrute de los derechos de nadie si se gobierna de espaldas a la realidad global.
Sí, porque hay también, bueno, un discurso extendido en la población, un discurso también que se le transmite, y es que, bueno, en tiempos de crisis y con lo que está ocurriendo y lo que se está padeciendo la población española, pues primero los de aquí antes que los de fuera. ¿Qué hay que decir para desmontar este argumento, José María?
Bueno, hay tantísimas cosas que decir, pero yo partiría, por ejemplo, de pensar que esa lógica tan reduccionista, tan localista, no opera en este mundo global. Mientras que la concentración de riqueza a nivel mundial cada vez está en menos personas, la cooperación al desarrollo contribuye precisamente a la redistribución tan necesaria a nivel nacional como a nivel internacional. Por otra parte, resulta también sarcástico el asunto, ¿no? No son precisamente los gobiernos que han recortado la cooperación al desarrollo los que más están invirtiendo en políticas sociales aquí. En todo caso, se habrá usado para rescatar a entidades financieras que han hecho un uso irresponsable de los fondos de las personas que las depositaban en sus entidades, o para alguna otra cuestión, pero nunca para reforzar políticas sociales aquí. No se puede proteger un estado del bienestar, las políticas públicas fundamentales de un estado del bienestar, si no se aborda la defensa de esos mismos derechos y esas mismas políticas con los países menos aventajados.
¿Cómo queda entonces con esta reducción? ¿Cómo queda España respecto al resto de Europa? ¿Qué se está haciendo en el resto del continente?
Pues, y esto es interesante porque además no responde necesariamente a gobiernos de naturaleza progresista o conservadora, sino que gobiernos que incluso desde una óptica conservadora entienden desde una visión pragmática cuál es el papel que debe jugar su país en la arena internacional, desarrolló un esfuerzo en materia de cooperación al desarrollo muy importante y en muchos casos alineados con el objetivo mínimo del 0,7. Sería el caso, por ejemplo, del Reino Unido, ¿no? España ocupa el penúltimo lugar en el escalafón. Solamente Grecia invierte menos en cooperación al desarrollo que España en este momento. Pero es que incluso países rescatados por la Troika pues duplican los esfuerzos en cooperación al desarrollo. Es el caso de Portugal, por ejemplo, o Irlanda, ¿no? De modo que no hay justificación posible más allá que en una cortedad de miras muy terca y muy cerril.
Uh-huh. Nos ha resumido cómo queda España respecto a Europa, pero ¿cómo está Andalucía respecto al resto del Estado en ese sentido, en la ayuda a cooperación al desarrollo?
En Andalucía la situación es agridulce realmente, porque sí es cierto que en el gobierno que nos ha precedido antes de la crisis de gobierno se han dado pasos mano a mano con los agentes que trabajamos desde Andalucía, colectivos, ciudadanos, universidades, municipios han dado pasos para la defensa de una cooperación al desarrollo que había sufrido enormes recortes aquí también, y eso por la vía de un pacto por la cooperación y la solidaridad internacional hizo que se relanzaran las políticas de cooperación y se superase el bache tan profundo en el que habíamos caído. Pero lo cierto es que la cooperación andaluza, como tantas otras políticas en las que las entidades sociales apostamos por corresponsabilizarnos del impulso de estas políticas, no es sostenible. Y no es sostenible por muchas razones, pero por una fundamentalmente, que es que los mecanismos de control de las ayudas que tenemos en este momento, lejos de contribuir a la transferencia y al buen hacer de la cooperación andaluza, lo que hacen es torpedear la viabilidad de las entidades que las impulsan. Mm. Porque, la lógica, yo creo que por reacción a la situación de corrupción y de abuso que se ha producido en algunas esferas de la actividad pública y de las ayudas públicas, ¿no? Las estamos pagando gente que trabajamos con derechos básicos de la población en muchos lugares y que se imposibilita que podamos tener acceso a las ayudas de una manera medianamente ordenada, ¿no? Con lo cual, aunque haya fondos, hay parálisis de las organizaciones que tratamos de impulsar los proyectos, lo que en última instancia pues imposibilita una política pública de cooperación en Andalucía.
Uh-huh. En lo que respecta a lo que la población de a pie puede hacer pues para ayudar a las organizaciones que trabajan en cooperación al desarrollo, estamos en plena campaña de la renta, uh-huh. Se pide la casilla, que se marque la casilla para fines sociales, ¿no? ¿Cuál es la importancia de la misma? ¿Qué se hace con ese dinero, aunque luego el Estado reduzca la inversión global?
Bueno, esa casilla es importante porque es un gesto voluntario que permite habilitar un sistema de ayudas, una convocatoria de ayudas en una esfera amplia de políticas sociales en las que las entidades concurrimos libremente y competimos con los mejores proyectos para poder tener financiación con lo cual es una vía importante, no la única, de financiación de las entidades sociales que desarrollan proyectos de interés social y de utilidad pública, digamos, ¿no? O sea, que es muy importante y nosotros animamos y pedimos que la ciudadanía haga ese gesto de marcar la casilla. Pero otra labor fundamental que puede hacer un ciudadano de a pie hoy en día es, estamos a puertas de las elecciones autonómicas en muchas comunidades autónomas y de las municipales también, ¿no? Es el momento de analizar en profundidad los programas políticos de las distintas fuerzas políticas que concurren a las elecciones para ver cuáles de ellas apuestan de manera decidida por la cooperación internacional, cuáles entienden que desde el ámbito local se puede jugar un papel determinante en cambiar la situación de injusticia, de pobreza y desigualdad global, porque se puede hacer muchísimo desde los municipios para configurar un modelo social solidario, con una mirada hacia lo internacional, que entiende que lo que ocurre en el municipio está ligado a lo que ocurre, por ejemplo, en los países de origen de muchas de las personas que hoy conviven con nosotros, ¿no?
Pues con esa reflexión, con esa invitación, nos quedamos como siempre agradeciendo a José María Rubio Riz, presidente de la Coordinadora Andaluza de ONGs al Desarrollo, que nos haya atendido en la Onda Local Andalucía.